Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Que pasa en el mundo, programa de información, de denuncias, de entrevistas, hoy se ha frustrado una. Todos los miércoles de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en directos de los estudios de Contrabanda. Y repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana.
Madrugada del sábado al domingo. Recuerden, del sábado al domingo.
Vale, eso, sí. 5:30 de la mañana del domingo. Así. Vale. Para los más madrugadores o para los más gaupaseros pueden escucharse un poco.
No sé
de...
quién tendrá ganas de despertarse un domingo a las 5:30 a escuchar un programa de radio. Bueno, se lo pueden poner ahí, ¿no? De fondo.
Entonces... Lo pueden tener de fondo. ¿Mm? Y nada, pues esto en Contrabanda, emisiones a través de la FM, que este pasado sábado pues hicimos, hubo una jornada de trabajo y parece que la retransmisión en FM pues ha mejorado mucho. Después de una semana o algo así un poco más con algún problemilla, parece que ya se ha solucionado prácticamente, hay que hacer algún cambio todavía, pero bueno. Que hemos solucionado este primer escollo.
Sí, pero mandó un oyente un correo diciendo que no toquemos nada. Que se escucha, que se escucha muy bien, que dejemos todo como está.
Pero bueno, si acaso...
Sí, pero hay que hacer algún arreglo todavía más, sí. Para ajustar alguna cosa, para que se escuche bien definitivamente. Bueno, hay que dar las gracias a los técnicos que han currado este fin de semana, que han estado toda la tarde con el tema y lo han solucionado. Así que bueno, estamos saliendo bien por la FM, parece. Por el 91.4. Y ya has dicho que estamos en directo. Hoy miércoles 9 de enero de 2013. Tenemos un correo de contacto. Forma de contactar con el programa. Pues tenemos el correo, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, información, críticas, agenda, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono que es
93-317-7366.
Ahí, como el Lethal Age, ahí. Bueno, otra vez, 93-317-7366.
93-317-7366. Y nada, que si os apetece participar a lo largo de esta mañana de miércoles 9 de enero, pues bueno, el teléfono estará abierto hasta las 12 del mediodía, que estamos nosotros por los estudios.
Tenemos una cuenta de Twitter también, bueno, la gente va tuiteando, puede mandar mensajes directos o, bueno, algún tuit directo a la cuenta del programa.
¿Qué pasa Mundo FM?
Ahí estamos en Twitter.
Y se bueno, nos ha olvidado decir, aparte de la emisión a través de Contrabanda, tenemos una página de podcast que podéis escuchar el programa en cualquier momento del día. A partir de mañana estará colgado. Podéis entrar en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí podéis escuchar el programa, pues el que hagamos hoy y los que vamos haciendo. Bueno, y están ahí todos archivados los que hemos hecho los últimos años, aunque no todos se pueden escuchar, pero bueno.
Bueno, los últimos dos años, y de que estamos en directo, creo que están todos. Cuando lo hacíamos grabado el programa, creo que se ha perdido alguno. Una cuestión es técnicas, hubo problemas. Pero bueno, creo que de dos años a esta parte sí que están todos, así que puedes pinchar el programa que quieras. Radio La Carta, cuando quieras, lo paras, te vas. Oh, me aburre este con sus comentarios sobre no sé qué. Bueno, lo voy a adelantar un poco. Ahí está. Hoy íbamos a ser bastantes en el estudio, íbamos a ser 4 o 5.
Sí, exacto, teníamos prevista una entrevista para hablar sobre las privatizaciones del agua aquí en Barcelona, pero bueno, el compañero que tenía que venir pues está enfermo.
Seguro que bebió agua del grifo. Que se lo tengo dicho, que el agua de Barcelona no es potable.
Y por eso, en principio, pues la entrevista se aplaza para la semana que viene. Si todo va bien, se ha recuperado el compañero, pues bueno, esperamos poder hablar sobre privatizaciones y sobre los mamoneos que hay detrás de todo el agua.
El obsceno 18% de aumento de este año. Aprovechan siempre este mamoneo del año nuevo para pegar un nuevo zarpazo, dar un nuevo zarpazo, en este caso el agua. Ya de por sí es carísima, otro 18% más de aumento. Un servicio público, un servicio que debería ser público sin fines de lucro, se ha convertido en un bien de consumo, ¿no? En un producto de consumo, ¿no? Y si tienes dinero lo pagas, si no, te la cortan. Así, aprovechando, ¿no? Las empresas privadas, claro, que buscan el beneficio, ¿no? Cuando se privatiza un servicio público, las empresas privadas buscan el beneficio, y aprovechando que el agua es un artículo de primera necesidad, un artículo que la gente no puede prescindir, no quiero el agua, no me interesa, no es como la tele por cable, ¿no? Bueno, me interesa, si puedo pagar me pago la tele por cable, si no, no me la pago. Esto del agua no puedes prescindir de ella, entonces aprovechando ese estado de necesidad que tiene la gente, tener agua corriente en sus casas, pues pegan un sablazo detrás de otro.
Bueno, la semana que viene, pues bueno, será más amplia todo el tratado, cómo trataremos el tema, y bueno, pues con la aportación de este compañero daremos un poco más de luces alrededor de estas privatizaciones y de cómo se apoderan de todos los bienes públicos, o que deberían ser públicos, para sacar un beneficio.
Bueno, privado. Y aparte todas las infraestructuras, ¿no? Del agua corriente y las aguas residuales fueron construidas con el dinero de la gente, ¿no? Se privatiza un servicio que era público, que se ha construido a base de impuestazos a la peña, y ahora se la quedan ellos para sacar beneficio, ¿no? Se quedan con todas las infraestructuras y con el servicio, ¿no? Con la licencia para dar servicio de agua a la población, buscando beneficios y aprovechándose, ¿no?, de que está todo hecho ya. Que se ha hecho con el dinero de la gente, ahora se lo quedan y te cobran a precio de un agua, a precio de oro. Que tampoco es un agua que, digamos, espectacular, que diga, joder, qué agua más potable, ¿no? deja bastante que desear la calidad del agua en Barcelona. Bueno, o sea que, bueno, en Cataluña, toda Cataluña, ¿no? No hay más que ver cómo queda el lavado ahí de cal. Que pues, tiene más cal que una grada del Camp Nou, tío. Un litro de agua aquí en Barcelona. Te queda blanco ahí todo. Bueno,
Pues nada, vamos a empezar un poquillo en materia. Pues yo quería empezar con pues, sueldos de directivos de empresas públicas o supuestamente públicas, empresas donde se está haciendo retención de o disminución de sueldos a los trabajadores, quitarles pagas extras, y en cambio los directivos de estas empresas que ganan un 50% más, cuando en principio les habían bajado el gobierno un 30%. Entonces hay un artículo que lo desarrolla un poquito más. Dentro de su programa de austeridad y reformas, el 17 de febrero del 2012, el Consejo de Ministros aprobó una gran publicidad, con gran publicidad, una rebaja de entre un 25 y un 30% en la parte fija de los salarios de los altos directivos de las empresas y entidades públicas. Tan solo dos meses después, el 12 de abril, y utilizando un procedimiento administrativo sigiloso, casi clandestino, la orden ministerial comunicada, que solo se remite a los departamentos afectados, el Ministerio de Hacienda aprobó el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades. Con un evidente dominio del malabarismo legal y administrativo, el departamento que encabeza Cristóbal Montoro fijaba las retribuciones fijas máxima y mínima para los directivos de empresas y entidades públicas, en una horquilla entre 105.000 y 43.000 euros anuales. A estas cuantías, se supone, ya se les había aplicado la rebaja de entre el 25% y el 35% prometida por el Consejo de Ministros. Acto seguido, sin embargo, Hacienda reguló dos sobresueldos a los que denomina, primero, complemento de puesto, que representará como máximo el 60% de la retribución básica, y complemento de variable, que representará como máximo el 40% del sueldo fijo. Por este procedimiento, los presidentes de empresas públicas como Radio Televisión Española, Paradores de Turismo, Loterías del Estado, Renfe, Aena, Navantia, para los que se ha fijado un sueldo básico de 105.000 euros anuales, se supone que ya incluye la rebaja de hasta el 30% con respecto a la legislatura anterior, con los nuevos sobresueldos o complementos de puesto y variables pueden llegar a ganar casi 210.000 euros. El autor de la orden comunicada del Ministerio de Hacienda, conocedor del recurso utilizado, establece que en ningún caso la retribución total podrá exceder el doble de la retribución básica. Hecha la ley, hecha la trampa. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia habitual tras el Consejo de Ministros del 17 de febrero de 2012, proclamó a bombo y platillo una rebaja de entre 25 y 30% en la parte fija de los salarios de los directivos de las empresas públicas. En ese mismo acto, anunció que en el plazo de pocas semanas, el Ministerio de Hacienda daría a conocer la nueva política de retribuciones variables y cumplimiento de los objetivos de cada una de las sociedades. El Ministerio de Hacienda cumplió su cometido, pero esta vez la publicidad fue nula. Se utilizó la figura de tres órdenes comunicadas que tienen una peculiaridad: solo se remiten a los organismos afectados. Bueno, en total, Paradores de Turismo del Estado está haciendo ERES, está echando a gente, pero el director, lo que se encarga, pues está cobrando 210.000 euros, y así con todas con este tipo de directivos que son amiguitos o expolíticos o gente a los que los partidos políticos de turno les deben algún tipo de favor, y a estos no se les toca el sueldo, pero en cambio sí que se hacen ERES para el resto de trabajadores. Y nada, pues otro disparate más. De pues la semana pasada también salió a la luz de los sueldos de Soraya, la esta del PP, que tenía cuatro tipos de sueldos, que hizo declaración de ingresos pero escondía parte de lo que ganaba, y bueno, pues que eso de apretarse el cinturón para las élites no existe. Apretarse el cinturón solo es para la gente que tiene pues el sueldo, los mil euristas, que todavía se lo tienen que rebajar más, y para los grandes directivos que son amiguismos, enchufismos varios.
Tenemos un ejemplo esta semana de que ha fichado un gran economista, Rodrigo Rato, por Telefónica.
Otra, pues una empresa que está haciendo deslocalizaciones, una empresa que todo y tener beneficios continúa echando a la calle, una empresa que
en su día privatizó el mismo gobierno del PP con Rato como ministro y ahora va de consejero. Lo mismo, bueno, que se cumple, bueno, sale a cuenta, ¿no? Privatizas y te vas como consejero. Eso lo hizo Aznar también, ¿no? Privatizó Endesa y se fue como consejero. Ahí está el negocio, ¿no? Te doy la licencia para la explotación de las redes telefónicas, igual que Endesa para la explotación de las redes eléctricas, y luego cuando salgo del gobierno me fichas por sueldos millonarios, ¿no? Ahí está el negocio, ¿no? Ganan unos y ganan otros, menos lo que pierde siempre es la población en general, ¿no? El consumidor, que es el que tiene que pagar más por un servicio privatizado. Lo mismo que pasa con el agua, pasa con las eléctricas y pasa con, en este sentido, con la telefonía, ¿no? Y bueno, privatizó Telefónica en su momento rato, les hizo el apaño, y ahora Telefónica le devuelven el favorcete. Un gran economista que a ver si hunde Telefónica con un poco de suerte.
Sí, después de visto lo que ha hecho con Bankia y tal, pues quizás vemos a la Telefónica que también sufre.
Bueno, dicen que fue uno de los peores
conocimientos.
Dicen los economistas que fue uno de los peores directivos que tuvo el FMI en la historia. O sea, parece que es un poco inútil el tío, o sea.
Pero le siguen dando sueldazos por
Nada. Eso sí, se lleva lo suyo. En Bankia se llevó 1 millón y algo de finiquito. No creo que los que vayan a ser despedidos de Bankia con las ERES se lleven ese dinero. No, con la nueva política laboral, ¿no? Con la reforma laboral, se van a llevar solo 20 días por año trabajado, ¿no? Muy lejos de lo que se ha llevado este tío de Bankia.
Sí, sí, pero con esto de la reforma laboral, la COE empieza este año con más ganas. La patronal se ha mostrado positiva a declaraciones de este pasado jueves, tras conocerse que en España se destruyeron 426.364 puestos de trabajo en 2012, y cree que es necesario seguir profundizando en la reforma laboral. Recordemos que en este próximo mes de febrero cumplirá el primer año de vigencia, y a ojos de la COE pues se ha quedado corta y es preciso clarificarla más. Pues ¿qué significa esto, clarificarla más? Pues con la patronal sigue exigiendo rebajar salarios y más flexibilidad, pero ¿los salarios de quién? Bueno, pues con el ejemplo anterior que hemos estado dando, claro, vemos hacia dónde va. Y la COE está preocupada porque los jueces tengan la potestad para frenar ERES si ven irregularidades. Pues ¿qué más no puede hacer si hace poca cosa los jueces delante de todos los abusos que están habiendo? Ahora sí que hay algunos que se han plantado en el tipo de desahucios y tal, pero que tienen miedo de que si hay irregularidades en los ERES, porque ahora las empresas, pues con esto de ya no tener pérdidas, sino con disminución de beneficios, que meten trampas por aquí, meten por allá para poder echar a gente y después volver a contratar a menos gente con menos salario, pues que más que no, que haya alguien que realmente vele porque los abusos patronales no se sigan haciendo a su ancha.
Bueno, los jueces algunos han levantado un poco la voz con respecto a los desahucios después de 400.000 desahucios.
Y ahora parece que se ha metido alguno también en tipo de regular los ERES.
O sea, estos 400.000 desahucios, ¿quién los firmó? ¿El panadero? O sea, bueno, los mismos jueces que ahora se sensibilizan por los desahucios. Bueno, haberte sensibilizado antes, ¿no? Porque estos 400.000 desahucios, ¿no? Los has firmado tú. Y los jueces que ahora se hacen los remolones, que dicen, no, yo no firmo más desahucios. Bueno, a saber a cuánto le habrá tocado a cada uno. O a 400.000 desahucios, igual a 50 cada uno, por lo menos. O lo firma todo el mismo juez.
Pues bueno, sobre la reforma laboral que se aplicó el año pasado, se eliminó ya la obligatoriedad de contar con una autorización administrativa para poder plantear un ERE, pero permitía al juez no autorizarla si encontraba errores en su tramitación o si consideraba que el procedimiento no está lo suficientemente justificado. Pues ahora la COE lo que pretende es que esta supuesta vigilancia de la justicia desaparezca y poder hacer ellos hacer y deshacer como se les antoje. Y bueno, con los amiguitos que son del Partido Popular o del Partido Socialista, pues yo me temo mucho que esto se va a cumplir. Y la fuerza de la COE, y con unos sindicatos como los que tenemos, UGT y Comisiones, que hacen el seguidismo a todo, pues creo que el siguiente paso que podemos encontrarnos es que realmente ya pues la patronal tome, si es que no la ha tenido nunca o no la ha perdido nunca, pues el poder directamente para poder hacer a placer lo que les plazca.
Bueno, hablando un poco de economía, una noticia inquietante para los pensionados, algo que aquí advertimos hace meses. No es por colgarnos una medalla, pero ya lo hemos dicho, que parece que ya se han gastado el 90% del fondo de reserva de las pensiones en silencio, sin decir nada. Parece que el gobierno ya lo ha desvalijado. Ahí está la razón, porque todavía no habían pedido el rescate. Yo escuché a Rajoy, a Marrano, Rajoy, Marrano Rajoy, el año pasado, en septiembre o así, digo el año pasado porque técnicamente es el año pasado, pero bueno, es el mes pasado, de sacar pecho de que la gente, los medios de información ya daban por hecho que España iba a pedir el rescate y él todavía no lo había pedido, que lo que dice la medios de comunicación eran mentiras, de que ya el rescate estaba hecho. Bueno, primero, el rescate no se lo dieron porque el Banco Central Europeo y la Merkel dijeron que si no cumplía con el déficit no le iban a dar nada. Eso para empezar. como estaba España hace 3 meses, no había rescate. Ya lo dijo el presidente del Banco Central Europeo, que España estaba muy desestabilizada y que por eso no había rescate. O sea, que eso de que él no lo pidió es mentira. Y para terminar, ya sabemos por qué en todo caso no vino el rescate. Pues están gastando el dinero del Fondo de Reserva de las Pensiones, ¿no? Que es una noticia inquietante.
Sí, pues ahora hace poco ya Rajoy ha dicho que tiene que convocar otra vez el Pacto de Toledo, el pacto donde se fijó lo de pues la protección o el blindaje de las pensiones o de cómo se tienen que administrar. Y bueno, si lo quiere convocar es que lo quiere tocar. Entonces, pues bueno.
Bueno, pero
quiere...
si ya lo han tocado. Cuando se destape esto, va a estar la hucha vacía. Ya lo han tocado, esta es la razón por la que todavía no ha llegado el rescate. De todas maneras, el rescate ya está al caer. Ya las últimas informaciones que yo por lo menos he escuchado o he leído es que bueno, que ya está preparado el rescate para España, el segundo, aquí en 2013. Un rescate con suculentos intereses que nos tocará, que nosotros no veremos, por supuesto, no veremos un centavo y que nos tocará pagar. Si es que nos dejamos seguir vapuleando de esta manera, o sea, ya es hora de dejar de dar vuelta por el parque y tomar el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer. Nosotros, la gente, la fuerza que tiene es la unión, ¿no? Y somos y ser legión y bueno, ir a por todas, ¿no? O nos dejamos estafar, seguir estafando y que nos metan a todos en la esclavitud y en la miseria, o salimos a por todas, que es lo que hay que hacer.
También sale la noticia de que la empresa familiar de Fátima Báñez, que es la ministra de Empleo, lleva más de un año sin pagar a sus empleados. Pues no sé, con un ejemplo así, una ministra de Empleo, claro, un empleo, pues lo que hemos hablado muchas veces, ¿qué tipo de empleo busca el gobierno y la patronal? Un trabajo esclavo. Pues que más trabajo esclavo que estar un año currando sin cobrar. Ella es una tipa coherente y su familia también, y lo lleva a la práctica, porque 12 meses sin abonar nóminas de sus trabajadores, yo solo lo puedo ver como trabajo esclavo. No hay otra.
Es esclavitud trabajar sin cobrar, ¿no? A ver.
Es una empresa Carnes Báñez S.A. y nada, pues un añito sin pagar a los trabajadores.
¿Y los trabajadores de qué viven? Pues, ¿si lo cobras en un año?
Pues no sé cómo deben de estar ya la situación de estas personas, pero bueno, la tipa pues coherente, y qué podemos esperar de esta gente.
De la ministra de Empleo que le pide a la Virgen de Fátima que mejore la situación. Mira, una ministra con recursos. Que mejore la situación para la empresa de su familia, porque vamos.
Es la primera por la que tiene que mirar, está claro. Y bueno, y otro caso así curioso, ¿no? Es que Amancio Ortega, el presidente Inditex, el multimillonario, bueno, el tipo más rico de aquí del Estado español y uno de los más ricos del mundo, pues ha copado el mercado inversor en edificios en Barcelona, en un momento donde los fondos inmobiliarios internacionales están de retirada en España. El propietario Inditex ha hecho la mayor inversión, la segunda y la tercera de mayor inversión en Barcelona. En total, el holding patrimonial Ponte Gadea ha invertido 233 millones en Barcelona en el 2012, comprando edificios, la sede del BBVA en Barcelona, una operación de 100 millones de euros. Se ha hecho con las megatiendas de donde están Burberry y Apple. Y bueno, pues está situando y comprando pues toda Barcelona. Esta gente, cuando comienza a hacer este tipo de compras, sabe seguro que esto lo va a rentabilizar. Entonces, que lo que se ha salido siempre de información privilegiada y tal, pues a saber las razones por lo que este personaje, que es el quinto hombre más rico del mundo, una fortuna calculada en 53.600 millones de dólares, está haciendo este tipo de inversiones, al igual que la semana pasada, hace dos semanas, comentaban que Carlos Slim, el tipo más grande, más rico del mundo, de México, también estaba invirtiendo en inmuebles y nuevamente en edificios. O sea que aquí o es que pretenden crear una nueva burbuja inmobiliaria o con la presencia de este nuevo banco malo van a poder hacer algún tipo de...
Cuyos directivos van a ganar 500.000 euros, lo del banco malo, ¿no?
Un banco malo no...
Malo para nosotros, pues. Para los directivos, porque dicen que tienen que hacer un trabajo muy fino de economía, deshacerse de los activos tóxicos y tal, que es un trabajo complicado. Bueno, que vayan a la mina para a ver si a un minero le van a pagar 500.000 euros por ir a la mina. Ahí van a ver lo que es un trabajo complicado.
Pues totalmente.
Y el banco malo este, que esto que no, esta nueva, no sé, traca que nos quieren vender con el banco. Como si hubiese alguno bueno. Bueno, y hablando de Barcelona, ayer asistimos a la inauguración del nuevo tramo del AVE. Aquí cierran
Barcelona, Girona, Figueres.
Qué bien, ¿no? Va a tener para ir al... Está el Museo Dalí, ¿no?
Sí, además que es que se sabe
Para ir al Museo Dalí va de puta madre.
Que realmente el AVE, con los billetes del AVE que se vayan vendiendo, lo único que pueden cubrir es el mantenimiento de... O sea, que no es un... Realmente aquí lo venden, que es el desarrollo, el beneficio, pero realmente es una infraestructura que no se le va a sacar beneficio nunca, que llegan tarde y mal, que siempre son obras que el presupuesto inicial se acaba doblando, triplicando, que aquí solo sacan beneficio los que lo construyen, pero realmente son infraestructuras que el 90% o el 99% de la población nunca va a usar un AVE. Entonces que...
A mí me importa una mierda el AVE, o sea...
Aquí España es el segundo país del mundo con más kilómetros de tren de alta velocidad después de China.
Pero es que...
Y a proporción de país y de kilómetros de país es el mayor.
Aquí cierran quirófanos y hospitales y construyen AVE. Pero la gente, ¿para quién va a tomar el AVE? Sí. A mí me importa una mierda. Bueno, si cierran el centro médico de tu barrio y te da un infarto y no puedes llegar, bueno, igual el AVE te viene bien.
El AVE va más rápido.
Va más rápido. A 200 euros el billete al hospital más cercano. Bueno, otro despropósito. Bueno, negocios, ¿no?
Son negocios, pues para los amiguitos de siempre.
Negocios, y... ¿no? Los maletines por debajo de la mesa, las comisiones. Todos habrán pegado su buen mordisco, todos habrán pillado su buena... Habrán sacado su buena tajada de este negociete, ¿no? Del AVE. Tanto los peperos como OSIU, como las constructoras, ¿no? Al que le dan la licencia, ¿no? Los sobres por debajo de la mesa, los maletines... Pero bueno, todos habrán llevado su parte, ¿no?, en este negocio del AVE.
Está claro.
Está clarísimo. Y ya había problemas con la Sagrada Familia, de que corría peligro si el AVE pasaba por allí.
Bueno, eso ya se superó y sí. Bueno,
sigue en pie la Sagrada Familia.
Sigue en pie, nos ha hundido, la siguen construyendo.
Sí. Eso no se acaba nunca, ¿eh? La Sagrada Familia es el construcción eterna. O sea, aparte siempre está igual. Yo no le veo la diferencia.
No ve muchos cambios. Ves a gente que sí que está picando por ahí, pero no ve.
Yo he conocido a la Sagrada Familia hace 14 años, cuando llegué a la península, y 14 años después la veo igual. No veo grandes cambios. Bueno, vamos a dejar ya las bromas sobre la Sagrada Familia. Pero bueno, ahí está el AVE, tenemos AVE. No sé para qué. Bueno, en Figueres está el Museo de Dalí. Se da para que los guiris vayan al Museo de Dalí, ¿no? En AVE.
Sí, bueno, te lo venden más rápido. Que es la entrada de Europa a Cataluña y a España, que... Pues el corredor mediterráneo este famoso, pero...
Bueno, y hablando de negocietes...
No tiene sentido.
Hablando de negocietes y maletines, en Madrid ya ha presentado su candidatura para los Juegos Olímpicos.
Alegando
que es una buena inversión de futuro, porque van a dar trabajo y va a crear riqueza.
Pero no se va a recuperar en nada las inversiones que suponen esto a nivel público, que sí que ha dado grandes beneficios a empresas privadas que han construido y han tal, pero realmente no se recupera. Y si tenemos que uno de sus pabellones o infraestructuras que son importantes para los juegos es el Madrid Arena, pues ya con los antecedentes yo creo que...
Bueno, el comité Olímpico Internacional ya expresó sus dudas sobre Madrid, ¿no? Por lo que pasó en el Madrid Arena. La alcaldesa Botella salió diciendo que Madrid está preparada. Bueno, yo no sé cómo es esto de ser ciudad preolímpica, porque yo no estaba en Barcelona para vivirlo, pero me contaron que Barcelona se convirtió en un estado policial, ¿no? Sacando a la gente de las calles.
Bueno, pero lo que está pasando a otra escala, porque pues la situación de Río de Janeiro, pues en Brasil, pues las favelas, pues quizás aquí sí que existía un poco barriadas de barracas, pero no es la megalópolis que es Río de Janeiro, pero realmente sirve para hacer una limpieza y esconder la mierda, no solucionar problemas de la población, sino esconderla y moverla hacia otro lado para que no ensucie la imagen. Sí. De
no acabar con la pobreza, sino esconderla para que no dé mala imagen a los turistas que vendrán, bueno, que irán a Madrid en caso de que Madrid sea elegida, cosa que lo tiene difícil. Una cosa me pregunto yo, después de todas las fortunas que se han gastado, si no salen elegidas a Ciudad Olímpica, ¿qué van a hacer con eso? con la caja mágica y la peineta y etcétera, etcétera. O sea, tienen ahí unas infraestructuras que esto va a ser como Valencia, ciudad de fantasmas, ¿no? Estas, una ciudad de la cultura. Aquí se ha construido, hombre, como atractivo. No, visite la ciudad de fantasma, ¿no? Eso se lo puedes vender a los guiris, ¿no? Visite la ciudad de la cultura fantasma, ¿no?
Pues así está. Vamos con cosas que han pasado aquí en Barcelona. El desalojo de dos naves abandonadas en el Poble Nou, donde vivían 47 personas, jóvenes de origen subsahariano, la mayoría senegaleses, que tenían ahí pues un techo para refugiarse y bueno, la mayoría de estos pues viven de ir recogiendo chatarra de los containers, o sea, no son ni delincuentes, ni se buscan la vida como puedan, y al menos ahí tenían un techo donde refugiarse pues en este invierno, quieras o no, pues hace frío y al menos un techito pues va bien. Un gran despliegue por parte de la Guardia Urbana y, bueno, decir que inicialmente se llevaron a 14 personas al CIES y hay 6 que están amenazados de expulsión del país, de aquí del Estado español. Y, bueno, esta mañana me parecía que ya había escuchado de que la mayoría, bueno, unos cuantos han aceptado ir temporalmente a un sitio que les ha ofrecido el ayuntamiento, pero la mayoría ya ha ocupado una nueva nave por ahí por Pueblo Nuevo. Y bueno, pues redadas racistas, redadas que buscan, pues lo mismo, esconder lo que no nos gusta o que lo que no les gusta de su Barcelona multicultural y lujosa, pues este tipo de asentamientos molesta. Y bueno, pues una realidad, la crisis pues habrá agudizado todavía más la situación de todas estas personas. Y bueno, redada racista y sin otro motivo, sin otro propósito que esconder toda esta situación de la luz pública.
Bueno, y también ¿no? que cunda de ejemplo para que otra gente no se le ocurra hacer lo mismo y que la gente empiece a ocupar espacios vacíos, ¿no? Recordemos que en España hay miles de pisos vacíos, ¿no? Como consecuencia de los desahucios y de las construcciones que se hicieron durante la burbuja inmobiliaria, que ni siquiera se llegaron a vender. Y bueno, que no cunda de ejemplo de que la gente se empiece a acostumbrar a ocupar espacios vacíos, ¿no? Entonces van desocupando. Que cunda de ejemplo, si ocupas, pues al otro día te sacamos fuera, ¿no? Y ese plan también de evitar que la gente se apropie de los espacios o de los inmuebles que están vacíos sin utilizar, ¿no? Luego aquí en Barcelona, bueno, ya vienen desalojando, bueno, yo me acuerdo ya de la época de, ¿no? de los 90, ¿no? Los cines Princesa, la Hansa, ¿no? Muchas ocupas fueron desalojadas.
Cambias, pues está pendiente. TMB ha vuelto a poner denuncia y en principio se va a realizar un nuevo juicio. Y bueno, pues todo lo que les molesta: represión y eliminación, nada de diálogo ni de dar alternativas.
Bueno, y hablando de persecución a una tuitera, ¿no? La llegaron a declarar por citar
a Gramsci,
un comunista en los años 30, italiano, y por tuitear, por escribir, ¿no?, tweets violentos
supuestamente violentos ni nada, porque pues es la tuitera arroba Almu en lucha, declaró delante de la Audiencia Nacional acusada de escribir tweets supuestamente violentos, definiendo la acusación como ridícula al enseñarle algunos ejemplos como citas de Antonio Gramsci, filósofo, teórico marxista, periodista y fundador del Partido Comunista Italiano. Y nada, pues una represión más a cuando vemos en internet, en Twitter, te metes en los foros de nazis y ves ahí auténticas burradas y con esta gente...
Los fachas tuitean verdaderas barbaridades, auténticas barbaridades por Twitter y por Facebook y por los blogs, por internet. Y no se les toca, nadie va por ellos, a por los fachas, a por los nazis, sino que van a por los comunistas o los anarquistas que tuitean por la red. Está claro que hay un claro componente ideológico, ¿no?, en esta persecución a los tweets, a los supuestos mensajes violentos, o cuando los fachas, ¿no?, tuitean mensajes xenófobos, racistas. Tenemos una trucada, ¿qué hacemos? ¿La pasamos por antena? ¿Nos arriesgamos a ver quién es? Bueno, vamos a ver. ¿Hola?
Hola.
¿Sí?
¿Es Contrabanda?
Sí.
Ah, no, llamaba para deciros que de puta madre que se escuche ya bien.
Ah, muchas gracias, sí.
Pasado sábado pues hubo un grupo de trabajo de aquí de Contrabanda que se curró unas cuantas cosas en la antena del Carmelo y parece que al menos en la FM ya se ha podido restablecer más o menos. Tenemos alguna interferencia por parte de una radio rusa pirata, pero bueno, más o menos... estamos contentos del resultado y ya hemos ido recibiendo... Porque ¿tú desde qué zona nos escuchas?
Yo os escucho siempre desde... Mira, al lado de donde tiene Ciula... Porque estoy trabajando. Uh-huh. Al lado de donde tiene Ciula sede, en calle Córcega.
En la Córcega. Muy bien. Y entonces ahora sí has notado cambio, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Muy bien.
Bueno, bueno, nos alegramos que se escuche.
Y una cosa, así, ¿eh? ¿Os habéis enterado que ayer unos niñatos nazis le pegaron una paliza a un chaval ahí en el Raval?
Sí, ahora lo iba a comentar. Ahora lo comentamos.
Sí. Vale, pues nada.
Pues venga, un saludo.
Nos enganchamos y le damos fuerte.
Ahí está.
Venga. Bueno, vale. Gracias venga. Por escucharnos.
Salud.
No, a vosotros.
Amigo.
Pues sí, el oyente me ha quitado la siguiente noticia, ya que estamos hablando de
bueno,
la...
Pero antes de pasar a esa noticia, terminamos con lo de los tuits. Para acabar, ¿no? Que los fachas tuitean todo tipo de mensajes xenófobos, racistas, si hablamos de tuits violentos, bueno. Pero no parece que nos llamen a declarar ningún facha. Entonces hay un claro componente ideológico que promueve que se persigan a los tuits supuestamente violento, que la gente tuitea mensajes supuestamente violentos, pero de carácter comunista o anarquista. Bueno, es decir, que esta chica ya está libre, la han liberado, la han interrogado. Y bueno, yo leí algún tuit de ella, está bastante asustada, normal.
La han hecho pasar por la Audiencia Nacional y eso tiene que ser una experiencia de lo más desagradable, realmente.
Bueno, nos alegramos de que esté fuera y bueno, a no desanimar. ¿No? Que sí, que hay persecución, bueno, eso no nos tiene que frenar, ¿no? Y bueno, pasamos ahora al...
Pues sí, pues relacionado con esto que hablábamos de que, pues si ya han tuiteando, pues la extrema derecha tiene manga ancha y puede hacer lo que le da la gana, pues parece que se está envelantonando. Y ayer un grupo de neonazis propinó una paliza a un joven en Barcelona. Tras la agresión, el grupo se paseó por el centro de Barcelona en actitud amenazante y gritando consignas fascistas. La agresión más grave se produjo en el pasaje San Antonio Abad, entre las calles Urgell y Comte Borrell, sobre las 2 de la tarde. Y un chico de 14 años, vecino del barrio, fue golpeado fuertemente por los fascistas y tuvo que ser trasladado al hospital. El grupo neonazi continuó su marcha por el barrio del Raval, llegando a entrar en algunos comercios y parándose frente a otros. Delante de la tienda de ropa alternativa Partisano, realizaron el saludo fascista y gritaron consignas como Sieg Heil o Rojos de Mierda, entre otras. Después se dirigieron al campus de la Universidad de Barcelona, donde también provocaron algunos incidentes. Una patrulla de los Mossos acudió al lugar de los hechos, pero los neonazis ya se habían marchado. Pues bueno, aquí ya los muy gilipollas han colgado una foto en sus Facebooks y tal, y se ve una foto, pues son 15... la mayoría peladetes, haciendo el saludo fascista, una foto tomada en la Plaza Castilla, ahí pues tomando entre Plaza Universidad, entrando por la calle Tallers, y nada, pues...
Bueno, ahí tenéis policía y jueces, tanto os preocupa la violencia...
tienen ya identificados varios agresores... Pero de momento no ha habido ninguna detención. En cambio, a una chica que envía...
A esa la identifican enseguida.
No la identifican, no, se la llevan directamente a la Audiencia Nacional. Pues no sé...
Y aquí están identificados, pero nada, ni detenciones ni... ¿No? ¿Tanto les preocupa la violencia?
Se ve que un par de estos personajes ya fueron detenidos el pasado 11 de julio por haber agredido a inmigrantes durante la celebración de la victoria de la selección española en la Eurocopa. Y bueno, gente con antecedentes, gente violenta, gente que sí que es un peligro para la sociedad, pero como son del palo del que son, pues bueno, tienen manga ancha para hacer lo que les dé la gana.
Desde luego, bueno, sí, ya por Twitter lanzan mensajes de con contenido racista, xenófobo, bueno, esto ya es una
agresión. Estos pasan directamente a la agresión física.
Y bueno, ¿qué es peor? Tuitear una cita de un comunista de los años 30 que darle una paliza a un pibe, ¿no? O sea, sí, la vara de medir, ¿no?, que tienen siempre. Lo mismo pasa con los partidos políticos, según si eres de la izquierda berchale, te ilegalizamos, y si eres de Democracia Nacional o de extrema derecha, pues vas a hacer mítines cuando quieren, ¿no? De hecho, ¿no?, los fachas todos los años se van en autobús a Bilbao, a manifestarse por la calle a sus anchas. No hay nadie. Mira, pues si acaso les requisan cosas, pero.
Para hablar, un ejemplo, ahora pues que consultando Twitter de lo de los mensajes y tal, un mensaje de un personaje que se llama José Luis, su nombre o su cuenta de Twitter es @gentleman_español, que hace la siguiente declaración. Catalán no es español, es lo peor que hay en España. Habría que limpiar. Necesitamos un Hitler para hacer jabón con catalanes, aunque huela a mierda. Una declaración así, que es lo que se merece. No sé.
Y hay una piba en Twitter, una facha, que ponen en su no es un tweet, sino que lo pone en su perfil, ¿viste? En tu perfil pones tus preferencias políticas, lo que quieras poner, ¿no? Soy del Madrid, no sé qué, me gusta la música. Pues esta pone Euskal Presoak, cámara de gas, que no me acuerdo cómo se llama, para decirlo en antena, pero bueno, cámara de gas.
Por eso que no sé si sí, que hay una unidad de la policía, de la Guardia Civil, que sí, van siguiendo todos los pits y tal, pero parece que hay algunos que no sé, igual no les funciona el ordenador en ese momento y no pueden visualizar todo esto.
¿No? Bueno, ya no me voy a repetir y lo voy a repetir por tercera vez. Hay un claro componente ideológico. En este caso, se identifica los tweets de carácter comunista, anarquista o anticapitalistas, y cuando se trata de tweets de grupos neonazis o de extrema derecha, en la vista gorda, sencillamente, y nada más. O sea, tampoco vamos a darle más vueltas.
No, esto está claro como el agua.
Está claro como el agua. Como el agua de Barcelona.
De eso no está tan clara ya.
No está tan clara. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una canción o tenés más noticias?
Quería introducir, antes de la canción, para poderla
dedicar. Vale.
Pues salió de la cárcel Rodrigo Lanza, el joven chileno que ha estado pues 5 años por intento de homicidio del guardia urbano. Es el caso 4F, un caso con muchísimas irregularidades que se fueron cambiando. Escenarios, acciones. En aquella ocasión, pues un guardia urbano quedó tetrapléjico o algo así, y tenían que buscar a alguien y se llevaron por delante a 3 chavales que siempre han declarado de que ellos pasaban por aquel lugar porque se estaban retirando para casa. Recordar también de este caso que una chica se acabó suicidando en la cárcel por no aguantar ya más. Y nada, pues hace pocos días, tras 7 largos y penosos años, Lanza se despidió de la cárcel de Quatre Camins, donde ha terminado su condena. Entró con 21 años, pues ya tiene 28. Y nada, finalmente ha recuperado la libertad. Recordamos a su madre, Mariana Huidobro, que ha protagonizado huelgas de hambre. Y nada, que la intención de tanto de Mariana como de Rodrigo es continuar luchando. Si hay que ir al tribunal de La Haya, se irá, es lo que afirman ellos dos. Y bueno, han rechazado varias veces beneficios penitenciarios por si reconocía los hechos y mostrar arrepentimiento, y como él no ha hecho nada, pues continúa queriendo luchar por hacer pagar a los que le han hecho perder 7 años de su vida sin, pues bueno, por la puta cara, ¿no? Y bueno, esperemos que, pues bueno, son de admirar la fuerza de tanto de él, de Rodrigo, como de su madre, y que continúen, después de haber pasado este suplicio durante 7 años, que quieran continuar batallando por su dignidad y por la justicia. Pues bueno, es de alabar, y quizás lo más lamentable de todo esto fue el suicidio que nombraba antes, de Patricia Heras, el 26 de abril de 2011. A Patricia la habían condenado a 3 años de cárcel por agredir a un agente durante el forcejeo que se produjo en la puerta de la casa donde hubo los incidentes. Y bueno, al final la chica esta no pudo más con esta situación y se suicidó en su casa aprovechando un permiso penitenciario. Y bueno, pues para dedicada a Rodrigo y a tanta y tanta gente encarcelada.
Tengo aquí una información también, hablando de persecución política, comunicado tras la detención de 2 de afiliados de la CNT. Voy a leer un tramo. La represión hacia los movimientos sociales ha llegado a nuestra ciudad. Desde hace unos meses llevamos observando una deriva peligrosa en la actuación tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la delegación de Gobierno de La Rioja. Hasta ahora dicha represión había consistido en la apertura de expedientes sancionadores por la vía administrativa por un montante que superaba los 21.000 euros. Pero tras la huelga general del pasado 14 de noviembre, la represión ha dado una nueva vuelta de tuerca, especialmente hacia los militantes del sindicato CNT, así como de otros colectivos. Bueno, sigue el comunicado, es muy largo, pero bueno, parece que hay 2 detenidos.
Hay 2 compañeros de la CNT de Logroño. Y que se les pide penas de cárcel elevadas. Y esto lo retuiteé hace unos días desde aquí, del correo de que pasa Mundo FM. Y nada, pues que la represión sigue y crece e intentan acojonarnos, intentan que la gente no salga. Y bueno, pues...
Bueno, y antes de ir al tema, también tengo otra noticia. Desde Argentina, solidaridad con Alfonso Fernández, preso en España. Los abajo firmantes, hombres y mujeres comprometidos con las luchas populares en la Argentina y solidarios con las causas de los pueblos del mundo, queremos expresar nuestra solidaridad con los movimientos sociales del Estado español, nuevamente azotados por la represión derivada del plan de ajuste impulsados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. En esta ocasión emitimos un mensaje de aliento y apoyo al compañero Alfonso Fernández, un joven madrileño de 21 años, único detenido en la pasada huelga general europea del 14 de noviembre, acusado de tenencia de explosivos mediante un procedimiento policial plagado de manipulaciones y pruebas falsificadas. Bueno, ahí está el apoyo desde Argentina.
Y bueno, continúa la movilización. Alfonso pues prácticamente está a unos días de llegar a los 2 meses de privación de libertad. Privación de libertad en grado FIES, que bueno, pues mucho peor. Y bueno, pues de aquí volver a clamar por la libertad de este compañero.
Sí. Bueno, ahora sí pasamos dedicado a Alfonso Fernández.
Alfonso, a Rodrigo y a tantos y tantos. Vamos a escuchar el tema de Temeas, Campos de Concentración.
Espera. Se me ha parado el...
Se ha cortado
ahí el tema. Vamos otra vez.
¡Gracias!
continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda.
Esa FM. Voz me suena, la del cantante, del vocalista de este grupo.
Quizás es el Evaristo.
El Evaristo.
En uno de, bueno, este álbum es del 2004. El TMAs, pues fue simplemente un álbum sacaron y fue cuando comenzaron a hacer la Te Cagas, TMAs y tal. Y bueno, ahora continúa con Gatillazo.
Gatillazo. Bueno, y bueno, yo voy a ir preparando un audio mientras tú dices algo.
Yo digo algo.
Sí, porque si hay algo que no se puede hacer en radio es quedarse callado. Puedes hacer lo que quieras, puedes hacer aquí, ¿no? Un poco de...
Bueno, pues yo creo que va a estar relacionado con el temática que vamos a hablar de Chile. El gobierno de Bolivia anunció que está reuniendo las pruebas para demostrar que Estados Unidos continúa hostigando actualmente al país de sudamericano. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que Estados Unidos considera a Bolivia como un mal ejemplo. Dijo que a Estados Unidos no le agrada que el gobierno de Evo Morales haya sido capaz de nacionalizar sus recursos naturales y echar abajo las políticas neoliberales. El ministro Quintana aseveró que por estas razones Estados Unidos asedia de manera permanente a Bolivia con el fin de destruir el proceso de cambio que está realizando Evo Morales. Quintana informó que una de las pruebas del asedio de Estados Unidos es el escandaloso caso del empresario estadounidense Jacob Oestreich. Este personaje fue detenido en Bolivia por 18 meses y fue investigado por un presunto lavado de dinero y otras actividades criminales. El empresario estadounidense negó los cargos en su contra y acusó a varios funcionarios bolivianos de solicitarle dinero para dejarlo libre. El pasado mes de diciembre obtuvo la libertad condicional. El ministro Quintana aseguró que el gobierno norteamericano está manipulando el caso Oestreicher con la finalidad de desacreditar al gobierno boliviano. Hace unos días el presidente Evo Morales acusó a la embajada de Estados Unidos ubicada en su país de estar manipulando este caso para presionar políticamente a su gobierno. El ministro de la Presidencia afirmó que Bolivia acumulará las pruebas suficientes sobre el hostigamiento y la intromisión política de Estados Unidos y las entregarán en manos del mismísimo presidente Obama. ¿No? Pues ahora también estamos acudiendo con el caso de Venezuela, que Chávez no... Pues bueno, se está recuperando de la operación de la lucha contra el cáncer que está llevando a cabo.
Por supuesto, la caverna ya le habían dado por muerto, que claro, se estaba en coma, que se estaba en coma inducido. Que...
Y ahora, pues bueno, lo están también la oposición, hasta ha salido de la iglesia, pues diciendo de que si no puede estar, que nuevas elecciones, que pasa con esto. Y pues bueno, pues Estados Unidos y el PP y toda la gentuza esta está detrás también para intentar desmontar pues el proyecto bolivariano.
Tenemos aquí a Carromero. ¿Ya le han dado el indulto? Sí, creo que sí, ¿no?
No lo he escuchado, no podía asegurarlo.
No podemos, pero están en eso, ¿eh? Y aparte va a ir de funcionario, ganando también, hablando de sueldos millonarios, ganando una pasta, trabajando para... No sé qué empresa o no sé qué rollo. Ahora no me acuerdo, tampoco le presté mucha atención. Pero bueno, sí, ¿no? Después de no asesinar directamente a dos personas, pero participar directamente en la muerte de dos personas, de tener cierta responsabilidad, pues aquí se le premia con sueldos millones de indulto o de momento indulto parcial o no, y sueldo millonario para Carromero, ¿no?
Pues bueno, fácil. Bueno, fácil. Bueno. Es uno de
yo
ellos.
Yo mandaría más de nuevas generaciones a Cuba ahí a estrellarse con los disidentes. Yo que Raúl Castro les pago hasta el billete. Bueno, y aquí vamos con un audio sobre un periodista chileno. El periodista se llama Patricio Meri, que habla sobre los planes de la CIA en Ecuador. Nada halagüeños, por supuesto. La CIA, ¿no? Una organización, ¿no? Una, digamos, ¿no? ¿Cómo llamarle? ¿No? Tengo la palabra, pero no me sale. Bueno, muy, muy amable, muy simpática, repartiendo alegría por el mundo siempre. Donde está la CIA, las cosas mejoran notablemente. Bueno, y hablan sobre los planes de la CIA en Ecuador y el papel de la CIA en Chile. Bueno, es bastante inquietante lo que dice este tío. Si es verídico lo que dice, pues Latinoamérica debería ponerse manos a la obra e intentar que la CIA no tome el mando, porque parece que vienen años parecidos a los 70. Así que venga, ahí está. Vamos a ver si puedo pinchar el audio, que todo salga bien.
Tengo en realidad dos preguntas y creo que no más.
Nombre y apellido.
Sí, nombre y apellido. ¿Qué sabe y cómo lo supo? Respecto, obviamente, al tema de la CIA y qué es lo que venía a poner.
Aquí hay un plan de la CIA en concordancia con algunas autoridades del gobierno chileno, en donde se está ingresando droga por el paso Colina, casi 200 kilos de cocaína al mes, con el fin de generar dinero negro. Llega a Chile, se va a Europa, Estados Unidos, se genera este dinero, hay una parte que se queda en Chile, y con ese dinero, según lo que me han dicho mis fuentes, la intención es desestabilizar al presidente Rafael Correa y su gobierno. Esto tiene varios hechos que comprueban esta acción. Uno es que se realizó la denuncia respectiva en mi país a través del inspector Fernando Ulloa. Fernando Ulloa se reúne con el ministro del Interior de la época, Rodrigo Hinzpeter. En esa reunión participan dos abogados y una diputada de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, que es de derecha. Por lo tanto, no podemos hablar de que aquí hay un complot de la izquierda o una mala intención de un grupo político. Y se reúnen con el ministro de Interior y le pasan una carpeta con todos los antecedentes en donde estaba involucrado altos jefes de la PDI en el narcotráfico. Entre ellos, Luis Carreño, a quien nosotros indicamos como un agente de la CIA, que actualmente es prefecto inspector de la zona de Arica. ¿Cuál es el cargo de prefecto? Es comparado a lo que ustedes llaman un general.
Correcto.
O sea, es parte del alto mando de la PDI. Al entregarle esta información al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, él pide 4 días para tomar carta en el asunto y tomar medidas. La única medida que se genera es que sale la institución Fernando Ulloa, el que hace la denuncia. Y ahí nosotros empezamos a sospechar, y un agente de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia Chilena, que es como la CIA, que es como la SENAIM, para que nos entendamos, nos confirma que ese narcotráfico, que ese flujo de dinero y de drogas, lo que buscaba era generar un plan de desestabilización del presidente Correa. Por dos motivos. Porque el presidente Correa había cerrado la base de Manta, y porque le había otorgado inmunidad diplomática o asilo diplomático, mejor dicho, a Juliana Sánchez. Desde esa perspectiva se transforma en un objetivo de la CIA. Entendamos que la CIA es un gobierno paralelo al norteamericano. Ellos funcionan con sus propias normas. Sobre tu pregunta de cómo supe, tú sabes que esa pregunta es un poquito capciosa desde el punto de vista periodístico, porque uno podría decir, mira, mis fuentes son secretas.
Claro.
Pero en este caso, una parte de las fuentes me permitieron revelar sus nombres. Mis fuentes son Héctor Guzmán, Fernando Ulloa, hay un tercer miembro de la Policía de Investigaciones que todavía yo no voy a liberar su nombre, porque todos ellos están corriendo peligro su vida en Chile. Desde esta perspectiva, y hay una cuarta fuente, que es el agente de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia, más antecedentes históricos, documentos, hechos comprobables, como la reunión que se sostuvo con el ministro Rodrigo Hinzpeter. Rodrigo Hinzpeter actualmente es el ministro de Defensa de nuestro país. El ministro Hinzpeter estuvo involucrado en 4 montajes en Chile. Un caso que lo vincula directamente con la CIA, que es donde un ciudadano pakistaní de nombre Saif Khan, lo pueden buscar en internet, lo llaman a la embajada norteamericana, le dicen que le van a dar trabajo, tiene una entrevista de trabajo. Posteriormente lo dejan encerrado en una pieza, como que ustedes salieran acá y yo me quedara solo, y entra el GOPE. El GOPE es el Grupo de Operaciones de Policía Especiales de Carabineros, y lo toma detenido. El tipo no entiende nada. Era pakistaní, con suerte hablaba inglés. Y lo acusan de tener trazas de TNT. O sea, que había como que entrado una bomba a la embajada norteamericana. Esta operación fue coordinada por un agente de la CIA en Chile que se llama Stanley Stoy. S-T-A-N-L-E-Y STOY. Stanley Stoy ordena a la policía de investigaciones hacer un allanamiento a la casa Saif Khan. Y esto ya es paradójico, porque una policía nacional no puede recibir órdenes de un imperio o de una policía extranjera. Stanley Stoy participó en este montaje. El joven Saif Khan después se descubrió que no tenía absolutamente nada que ver con lo que lo estaban acusando, y que esto había sido una operación para justificar la lógica de combatir el terrorismo en el mundo. Chile es un país tranquilo, pacífico, no tenemos terrorismo, no lo hemos tenido nunca. No tenemos presencia de guerrillas, salvo alguna resistencia que hubo contra el gobierno del general Pinochet, que para algunos puede haber sido un acto incluso patriótico, ¿no? Desde esa perspectiva, nosotros tenemos un cuadro en Chile en donde las máximas autoridades están vinculadas con la CIA, con la ultraderecha norteamericana. Rubén Ballesteros es el presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo le dicen acá?
Corte de Justicia.
Judicatura, ¿no? Claro. Él es el presidente de la Corte Suprema. ¿Quién es él? Rubén Ballesteros participó en los consejos de guerra. Pinochet mandó a fusilar a personas. Él era el juez que decía él sí, él no, y está acusado de varias violaciones a los derechos humanos y tiene un nexo directo con Estados Unidos y con la ultraderecha. Sabas Chaguán, fiscal nacional, que es el jefe del Ministerio Público, quien es que tiene que investigar los delitos, tiene una estrecha relación con el FBI a través de un programa que hacen, una firma de un convenio después de lo de Saif Khan, en donde generan un programa que se llama LEO, L-E-O. El programa LEO permite a los norteamericanos ingresar a nuestras bases de datos y pedir información sobre cualquier ciudadano chileno. Si lo sabe el FBI, lo sabe la CIA. Sabas Chaguán recibió órdenes directas de la embajada norteamericana para generar estos montajes. Uh-huh. Él además encubrió la red de pedofilia donde estaban involucrados los marinos norteamericanos. Marinos norteamericanos, entre los cuales está el caso Santiago Gálvez, que es descubierto teniendo relaciones sexuales con una niña de 11 años en el Hotel Luciana de Valparaíso. Con todo lo que yo les he dicho, nuestras fuentes, más los antecedentes históricos y los hechos concretos, hay un marco que nos permite decir que la CIA está gerenteando, involucrada, coordinando las acciones políticas desde Chile hacia el extranjero. Aquí hay que ser muy preciso. La droga entraba por el Paso Colina, venía desde Bolivia, Perú, llegaba a Chile, se iba a Estados Unidos, Europa, y desde ahí venía a Ecuador. O el dinero o la misma droga. Aquí hay que ser bastante precisos. Nuestras fuentes establecen que el tráfico de drogas tiene por fin desestabilizar al presidente Rafael Correa, incluso llegar a asesinarlo. ¿Por qué asesinarlo? Porque un presidente que sube en un mes del 60% de favorabilidad pública al 80%, que es la última encuesta que salió ayer, que al parecer gana la elección presidencial caminando, la única forma de sacarlo del camino es generando un magnicidio. Yo no acuso al gobierno norteamericano, no tengo antecedentes para acusar al gobierno norteamericano, pero sí me parece muy sospechoso la actitud de la CIA, y tenemos las pruebas para definir los vínculos entre...
Parece que se ha frenado el audio. A ver si seguimos, porque todavía están dos partes.
El presidente Piñera es hijo de José Piñera. José Piñera fue embajador en la época de la democracia cristiana, cuando gobernaba la democracia cristiana en Estados Unidos. El presidente Piñera estudió en Estados Unidos. Él es hermano de José Piñera. José Piñera fue ministro de Pinochet. El año 1980, el presidente Piñera quiebra el Banco de Talca cuando era gerente, hace un desfalco, y él debería haber estado preso. Nunca se ha investigado cuál fue la participación que tuvo la CIA en este proceso. Las informaciones que nosotros manejamos es que el presidente Piñera lo sacaron del país durante casi un año para que no tuviera que comparecer frente a la justicia. Y en esa operación habría participado la CIA. El padre del presidente Piñera tuvo siempre vínculos con los norteamericanos y con la CIA. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos todos los elementos, por lo menos hasta un 80% o 90% seguridad, de que aquí existe un proceso de desestabilización permanente en contra del presidente Rafael Correa. ¿Por qué en contra del presidente Correa? Porque el presidente Correa cierra la base de Manta, cierra, da asilo a Julian Assange, pero no es por un tema político, es por un tema comercial, porque la CIA trafica droga y lo está haciendo a través de la PDI chilena, donde están involucrados altos jefes, yo ya les di un nombre, Luis Carreño. Y cuando uno se mete al bolsillo de un empresario, aunque sea un empresario ilegal, se molesta y busca represalias. Lo que nosotros estamos haciendo como periodistas independientes, ciudadanos comprometidos con la democracia, es defender a un presidente elegido democráticamente. Nosotros no somos correístas, no somos agentes de Ecuador, no recibo un sueldo, fui invitado por el canciller para entregar estos antecedentes, se lo entregué, ahora cumplo con mi deber de hablar con todos los medios, contestar todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Pero el deber de cualquier ciudadano es cuidar a los gobiernos elegidos democráticamente. Nosotros en Chile ya lo vivimos. Aquí hay un esquema que la CIA hace para desestabilizar a los gobiernos. Una semana antes que asuma el gobierno del presidente Salvador Allende, asesinan por primera vez en la historia de nuestro país al comandante en jefe del ejército, René Echeverría. Este crimen fue perpetrado por la CIA. No lo digo yo, lo dicen los cables desclasificados de la propia CIA, en donde aparece una conversación de Kissinger con Nixon, en donde ellos asumen la responsabilidad del asesinato a René Schneider. Después le entregan 3 millones de dólares al diario El Mercurio de Agustín Edward Hitzman, que hasta el día de hoy es dueño del Mercurio, el diario más importante de Chile, es un diario de ultraderecha que se ha prestado para todos los montajes. Durante la dictadura ellos decían que no había detenidos desaparecidos, que no existían violaciones a los derechos humanos. Todos los días en sus páginas internacionales hay alguna nota en contra del presidente Correa o en contra del presidente Chávez. Otro antecedente importante que ustedes deben manejar es que la PDI, el ex director de la PDI, Arturo Herrera, fue vinculado a este tráfico de, a esta operación de pedofilia con niños chilenos. Fue identificado como uno de los clientes de esta red de prostitución infantil o de explotación sexual infantil. Después de que se le acusa de pedofilia, donde están involucrados los marines norteamericanos, a él le piden, no le piden, lo nombran subdirector de Interpol. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona acusada de pedofilia, de abuso sexual contra menores, termina siendo el segundo de Interpol? A él le dieron una misión. Dentro de su misión estaba desestabilizar el gobierno del presidente Hugo Chávez. ¿Y cómo lo hacen? Armando una operación, un montaje de inteligencia, en donde vinculan al presidente Chávez con la FARC. Luego vinculan al presidente Correa con las FARC para terminar vinculando al Partido Comunista Chileno, entre ellos Guillermo Tellier y el Lautaro Carmona, dentro, que fueron elegidos democráticamente como diputados de la República en Chile, como miembros de las FARC. O sea, utilizaron el mismo modelo en Venezuela, en Ecuador y en Chile. ¿Cuál es la impresión que nosotros tenemos? Que al cerrar la base aérea de Manta, ellos cambian su ubicación geopolítica hacia Chile. Hoy día hay una base norteamericana en nuestro país, en Concón, el Fuerte Aguayo. Ajá. Eso está en la quinta región de nuestro país. Ahí nuestros soldados están recibiendo instrucción de los marines norteamericanos en técnicas de guerra interna, en torturas. Lo mismo que hacían en la Escuela de las Américas, hoy día se está haciendo en Chile. Creo que he dado suficientes antecedentes para comprobar los nexos entre la CIA Chile y las instituciones de Chile, entre ellos la Armada, la PDI y otros, ¿no?
Un dato que puede sonar como contradictorio. Se suponía que la base de Manta era para combatir el narcotráfico por parte de los norteamericanos, para contribuir a combatir el narcotráfico. Y la base que tú dices que hay en la quinta región, se supondría que es para lo mismo. Pero al parecer están haciendo todo lo contrario.
Yo te doy un antecedente que ustedes deberían tenerlo. Es importante que ustedes investiguen cuánto subió o aumentó la droga requisada desde que salieron los norteamericanos de Ecuador.
Claro, aumentó.
Significativamente. No significa que haya aumentado el narcotráfico, significa que antes estaba encubierto por los norteamericanos. Yo no dije que el Fuerte Aguayo tuviera como opción limpiar el tema narcotráfico. Eso lo hace la PDI chilena. Lo que hace el Fuerte Aguayo es llegar lo que se está haciendo en el Fuerte Caballo es preparar a nuestras Fuerzas Armadas para una guerra interna. La guerra interna es perseguir a opositores a ciertos modelos neoliberales, torturarlos, buscar a periodistas, abogados de derechos humanos, a oficiales honestos que hacen denuncias de narcotráfico. Ellos tienen una presencia militar estratégica en Chile. Ellos pueden esto disfrazarlo de cualquier forma, ¿no? Pueden decir que es para misiones de paz, que están entrenando para garantizar la democracia y la libertad en el mundo, pero en nombre de la democracia y la libertad del mundo han matado a mucha gente, ¿no? Les doy otro antecedente histórico, ¿no? De otros lugares del mundo. Irán Contras, Nicaragua, las 14 invasiones que tuvo Nicaragua. Chile, en el golpe de Estado de Allende. Afganistán. ¿Qué sucedió en Afganistán? En Afganistán se prohibió la producción de opio y de heroína. Cuando entran los norteamericanos, después de que gana la democracia norteamericana, la producción de heroína y de opio aumenta al 60%, y hoy día es el 60% de la producción mundial de heroína. Entonces hay una relación directa entre dónde están las fuerzas represivas norteamericanas y dónde aumenta el tráfico de drogas. Y nosotros tenemos, según nuestras fuentes, que ese dinero está siendo utilizado para desestabilizar gobiernos democráticos, incluso planificando atentados terroristas de Estado como el asesinato de un presidente. Ya lo han hecho antes, ¿no? Lo hicieron con Schneider, comandante en jefe del ejército, lo hicieron con el decano Araya, del general del presidente Salvador Allende, lo hicieron durante todo el periodo de la dictadura militar en Chile a través de la Operación Cóndor, que la Operación Cóndor ligó a las distintas dictaduras de Latinoamérica para perseguir a los militantes de izquierda, antecedentes y de sobra.
Bueno, y ahí está el audio. Parece que sigue la entrevista, muy interesante, me hubiese gustado escuchar más.
Ya, pero se nos echa encima.
Y... No, pero aparte los audios llegan hasta ahí. Bueno, no son dos audios en MP3, por eso tuve que salir al cruce, pues uno se trabó y tal, en mitad del audio. Pero bueno, ahí está, ¿no? Revelador, ¿no? Los datos que da este periodista sobre las operaciones y los planes
y los de la CIA. Tráficos de drogas, pues bueno, son cosas.
Prostitución
que...
infantil, el tráfico de niños, de pedófilos, de redes pedófilas, planes sobre la guerra interna en Chile, están entrenando a los militares chilenos. Bueno, por eso dije que es inquietante, ¿no? Porque esto se retrotrae ya a las escuelas de las Américas. Mientras esté el gobierno fascista de Piñera o cualquier otro gobierno semi-imperialista, pues malos tiempos para el pueblo chileno, sobre todo, bueno, ahora que los mapuches están en plena confrontación, ¿no?, contra el gobierno chileno. Antes de empezar el programa estuve escuchando al compañero aquí de la radio, Antonio Narváez, que hace mundo de músicas, ¿no? Y estaba hablando de
sobre la represión
al pueblo mapuche, y bueno, sobre la temática del conflicto en Chile con respecto a la represión con respecto al pueblo mapuche. Y bueno, ahí está el periodista, que bueno, uno puede disentir en algunos tramos cuando habla de gobiernos democráticos. Bueno, yo con la votocracia no tampoco soy muy amigo, ¿no?, en este sentido de elecciones, electoralismo, ¿no?, controlado, pero bueno, digamos que es bastante revelador lo que dice aquí el periodista chileno.
Y hablando sobre el de intentar desestabilizar al gobierno de Ecuador, Ecuador también ahora va a empezar...
Patricio Meri, que se llama el periodista, repito el nombre.
Van a iniciar ahora en breve, van a tener elecciones, y supongo que la CIA, Estados Unidos, jugará un papel desestabilizador en contra de Correa. Y otro de las causas por las que pueden querer desestabilizar a Correa es porque Chevron Texaco está condenada a pagar 19.000 millones de dólares a indígenas ecuatorianos en un proceso que bueno, ya en enero de 2012 la justicia ecuatoriana confirmaba la sentencia emitida un año antes a la petrolera, que es culpable de haber arrojado millones de toneladas de material tóxico en la selva amazónica y debe pagar esta factura de 19.000 millones de dólares. Los abogados de los 30.000 indígenas y campesinos que formaban la asamblea de afectados por Texaco no tardaron en iniciar los trámites para cobrar dinero, pero no en Ecuador, donde la compañía estadounidense hace tiempo que retiró sus activos, sino en Canadá, Brasil, Colombia y Argentina. En Argentina, el 7 de noviembre, la justicia argentina decretaba el embargo de todos los activos de la compañía. Y bueno, pues una noticia que no habrá gustado ni a inversores, ni a políticos estadounidenses, ni a mucha gente. Entonces, pues bueno, una sentencia así de por parte del gobierno de Ecuador a esta mega empresa estadounidense también puede ser una de las causas para intentar desestabilizar al gobierno de Correa.
Bueno, y yo tenía una noticia que se me ha ido, que porque este ordenador, bueno, no va muy bien, pero a ver si la recupero, que es internacional también, ya que estamos, bueno, aquí está. Ensayo internacional, 100 aviones caza preparan en Israel un ataque contra Siria. Un centenar de aviones caza de diferentes países se reunirán este año en Israel para llevar a cabo unos ejercicios conjuntos y preparar los diferentes escenarios para invadir Siria, ¿no? Bueno, ahí está.
Sí, en suelo israelí, en la frontera de Turquía, pues también está desplegada ya soldados de la OTAN. Y bueno, pues
bueno, para los que dudaban que dentro, para los que dudaban todavía, incluso gente de izquierda, de la izquierda occidental, que dudaban que, bueno, que dentro de la supuesta, ¿no?, rebelión en Siria estaba metido, ¿no?, metido la CIA y, bueno, y Estados Unidos y la OTAN. Pues aquí está la prueba de que la supuesta rebelión en Siria, el objetivo es, bueno, es, ¿no?, sea bueno o malo, o regular el gobierno de Al-Assad, la intención no es liberar al pueblo sirio, sino quitarlo del medio para quedarse ellos, que es lo que hacen, ¿no? Van, cuando colonizan un país, es igual si él puede ser mejor o peor el gobierno de ese país, pero la intención no es liberar a nadie, sino que es le quitan del medio para quedarse ellos, y es lo que quieren, ¿no? Colonizar Siria. No.
Pues eso es. Pues
aquí está la prueba, ¿no? Están ahí ya 100 casas haciendo maniobras en Israel. ¿Y qué? Ya vamos un poco de agenda.
Con agenda.
Ah, por cierto. Eso no hablamos del partido X, este nuevo partido que se va a crear, que no sé de qué va.
Ayer salió, pues así, a través de Twitter, pues muchos tweets y tal, del partido del futuro. Ya ha creado cierta controversia y no he hecho seguimiento realmente de propuestas y tal, o sea que yo prefiero no opinar de momento. Pero bueno, parece que sale un poco de asambleas, de barrio, de Movimiento 15M, no sé. No puedo meterme mucho porque la voy a cagar, por tanto prefiero no hablar.
Bueno, nos quedan 5 minutos, así que venga, vamos con la agenda.
Y para musicalizarla, vamos a poner a un agente del Ekeitio, que no sé cómo se llama, nos lo pasó el compañero de la asamblea de Majaras, que se ve que esta gente estuvieron por aquí.
Mesindorma. Pues así se llaman, ¿no? Esto pone la tapa, ¿no?
Son una peña hace algo de trash y bueno, que pasaron por aquí y dejaron para que promocionarlos un poquito.
Venga.
Por un transporte público a precios populares, hoy a las 7 de la tarde en el vestíbulo de Plaza Cataluña en Renfe, pues hay montada, estos tuites de Acampada Barcelona. Hoy tenía que ser todo el día, después de las últimas subidas de precio de los transportes, habían acciones para denunciar esta subida y pedir pues rebaja ya del transporte público. Y pues bueno, habrá una acción mayoritaria o más importante en número de gente, pues hoy a las 7 de la tarde en el vestíbulo de Plaza Cataluña de Renfe, de aquí, de Barcelona.
Mesindorma se llama. Mesindorma. Yo no sé qué quiere decir. Pero bueno, ahí está. Este es el grupo que está sonando.
Dijous deu de gener, a les 7 de la tarde, concentració contra les lleis homofòbiques i transfòbiques, no a la pena de mort, però per l'homosexualitat en Uganda. concentració davant del consolat d'Uganda a Barcelona. El consolat està al carrer Sant Bartomeu número 2 de Badalona, allà a Llefià, i pues, bueno, concentració a les 7 de la tarda davant del consolat d'Uganda per demanar no a la pena de mort per l'homosexualitat a Uganda. Pel dilluns 14 de gener, la gent de l'Acció Llibertària de Sants tornen a muntar l'Ateneu Llibertària de Sants, té i pastes, bueno, obren la teteria per diferents mogudes, i aquest dilluns 14 de gener serà té i pastes però detinguts 29M. L'Ateneu Llibertari de Sants està al carrer Maria Victòria número 10, al costat de plaça de Sants, i bueno, serà de 6 de la tarda a 10 de la nit.
Bueno, no hay más agenda. Bueno, a veces viene más nutrida. Bueno, ahí estamos, entonces. Se ha acabado la agenda y se acaba el programa, porque ya nos quedan 2 minutos. Así que ya nos vamos hasta el miércoles que viene. Recuerden que pasa en el mundo. Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4 de la FM. Edición por internet, www.contrabanda.org. Y bueno, hoy día tienes programación bastante variada, con Radio Nicosia a la tarde. Luego viene, no sé si hay un programa entre medias, no me acuerdo cuál es. Puede poner música, como una música al pibe este colombiano, no me acuerdo cómo se llama el programa. Pone música así, cantautores. Luego tienes colaboración ciudadana, sin audiencia, sí, el programa de cine, Carla Tojera, a las 9:30, de 10:30 hasta las 10:30, un poco de reggae, y luego Lethal Age, tertulias de bar y rock and roll ahí, de 10:30 a 11:30 de la noche. Así que va, queda colega que escucha Contrabanda que nos ha llamado, pues quédate en Contrabanda si quieres. Hay bastante programación hoy miércoles. Y bueno, nos vamos.
Parece que tengo un último tweet. Parece que la hermana de Alfon ha enviado un tweet diciendo que sueltan a su hermano, a Alfon, y bueno, pues parece que al menos va a salir de la cárcel. Supongo que tendrá causa abierta y tendrá juicio y tal, pero de momento parece que va a salir en libertad. Bueno, acabamos con una noticia alegre.
Una buena noticia, desde luego, claro que sí. Armas sofisticadas, se llama, creo, el programa del chico este colombiano que hace aquí en la Contrabanda.
No está claro qué se está haciendo ahora mismo.
No se está haciendo.
No está claro.
Bueno, yo alguna vez lo he pillado por la tarde, pero bueno, ahí está. Nos vamos y nos alegramos. Nos alegramos de
por la libertad de Alfon.
Y nada, hasta el miércoles
hasta
que viene.
Hasta el que viene, que supongo que tendremos a compañero para hablar sobre la privatización del agua aquí en Barcelona.
Venga.
Hasta entonces, salud y Contrabanda.
Agur.